de la carta a los romanos, capítulo 11, versículo 10. En efecto, así como vosotros fuisteis en otro tiempo rebeldes contra Dios, mas al presente habéis conseguido misericordia a causa de su rebeldía, así también ellos al presente se han revelado con ocasión de la misericordia otorgada a vosotros, a fin de que también ellos consigan ahora misericordia. Pues Dios encerró a todos los hombres en la rebeldía y en el pecado para usar con todos ellos de misericordia. Palabra de Dios. Queridos hermanos, este seminario tiene más bien unos temas ya prefijados, pero dentro de lo prefijado a mí me gusta cambiar para que no tengan siempre los mismos títulos y de la misma forma. Y entonces se me ha ocurrido que ahora que está terminando el año de la misericordia, comentar en estas cuatro primeras charlas, comentar pues algo de la misericordia. Y lo que me vino al corazón en un momento determinado fue que una frase de San Pablo en la carta a los romanos, que dice lo siguiente: Dios nos encerró a todos para tener misericordia de todos. Esta es una frase de esas que alimentan, frases profundas. Yo cuando la medito digo, sí, el Espíritu Santo me ha revelado mi pecado, porque si no nadie se entera de cuál es su pecado. Pero me ha revelado mi pecado para tener misericordia de mí. Como a ti te revela tu pecado, o te revelará tu pecado, pero para tener misericordia. Dichoso aquel a quien se le revela su pecado. Vosotros decís, no, pero si yo me confieso todas las semanas o todos los meses, o me confieso no sé cuántos días, sí, pero te confiesas de pecaditos. Incluso aunque hayas matado a tu padre, es un pecadito. Gordo, pero pecadito. El pecado del que nos habla aquí San Pablo es más profundo. Es nuestra condición. Pero si alguien va a tener misericordia de mí en el pecado, pues no es una condición metafísica. No es una condición para destrucción. Por alguna parte tiene que haber la salida. Por alguna parte yo puedo encontrar. ¿Y cuál es la salida del pecado? La misericordia. No hay otra. ¿Qué cosa? No me había fijado, hasta que he leído todo el párrafo. Porque este párrafo aquí está hablando San Pablo de cómo los judíos se han rebelado. Cuando vino Jesucristo, apareció Dios, vamos a decirlo así, de una manera nueva, de una manera en carne, de una manera carnal. Y los judíos evidentemente era demasiado fuerte para ellos. ¿Cómo voy yo a aceptar a un hombre como Dios? Y Jesucristo se presentaba así. Pues se endurecieron. No. Y el no es no. Como dicen ahora. El no es no. Y los judíos fueron los del no. Y perdieron la misericordia. Porque toda la ira del Antiguo Testamento, los judíos habían sido el pueblo de Dios. Objetos de misericordia. Y se lo habían creído. Todos los demás eran objetos de ira, de condenación. Pero ellos eran objeto de misericordia. Pero Dios les puso una tentación demasiado fuerte. Venir en carne. Venir a su pueblo en carne. Jesús. ¿Quién aguanta eso? ¿Quién aguanta eso? Nadie. Yo di clases una vez a un moro jovencito, bueno, jovencito de 24 años, porque quería casarse con una española. Y le hablaba de Jesús. Y me decía, él dice, mira, yo puedo admitir de Jesús cualquier cosa. Yo puedo admitir que es un profeta, incluso un profeta mayor que Mahoma, pero que sea Dios. Y ponía una cara muy rara. No puedo. Y no podía. Y yo en mis adentros decía, ¿qué necesidad tiene de bautismo? ¿Qué necesidad tiene el bautismo? Porque ¿cómo se puede entender a un hombre como Dios fuera del Espíritu Santo que te lo revele? Ese chico necesitaba un bautismo, porque es luz, iluminación profunda de algo que hay. Dios quiere que tú entiendas, pero sin el Espíritu Santo no lo vas a entender. Entonces sigo. Los judíos no pudieron aceptar a un Jesús carne, a un Jesús humano. Pero los paganos, los pecadores, los que hasta ahora habían sido objetos de ira, los malditos, según la mentalidad judía, resulta que estaban más libres en su corazón para decir, Dios ha venido en carne. Pues qué bueno. Y cuando el Espíritu Santo venía a ellos, entendían a Jesús. Y entendían su muerte, y entendían su resurrección, y decían, Jesús está vivo. Para un pagano que no estaba, digamos, que no sabía tanto como los judíos, pues era una novedad. Y el Señor fue infundiendo la misericordia en el cristianismo primitivo, compuesto fundamentalmente de paganos. Y por eso hace San Pablo ahí un pequeño retruécano argumento diciendo, cuidado vosotros también, que ahora tenéis misericordia. A ellos el Señor de momento se la ha quitado y os la ha dado a vosotros, porque se han rebelado, porque se han endurecido. Pero no os creáis vosotros ahora y empecéis vosotros también a saber demasiado y a ser demasiado y a tener demasiada experiencia, porque a lo mejor perdéis la misericordia en cualquier momento. Y a lo mejor en ese momento ya los judíos están más blancos. Parece que no, por lo menos después de 2000 años todavía no, pero esto va para largo. La pedagogía de Dios va para largo. No sabemos cuándo tendrá misericordia. San Pablo dice que tendrá misericordia de los judíos. Por eso es una maravilla pensar en el pueblo judío, porque todos los pueblos de alrededor de los judíos, todos han desaparecido. Desaparecieron los cananeos, los filisteos, Caldea. Desapareció todos los imperios, desaparecieron los griegos, desaparecieron los romanos, desaparecieron todos. El Belo Sur, el pueblo judío, aquí le tenemos como hace 2000 años, porque es objeto de la pedagogía de Dios, con la cual nos quiere Dios enseñar a todos nosotros. Pues bien, hermanos, nos enseñó, nos encerró a todos en el pecado para tener misericordia de todos. Entonces, yo lo primero que se me ocurre decir en esta tarde es que, sencillamente, nuestra salvación depende de la misericordia de Dios. Nuestra salvación y el entendimiento profundo de nuestra vida y el entendimiento profundo de nuestras cosas depende de que entendamos que Dios tiene misericordia de ti y de mí y de nosotros. Pero además una misericordia concreta, esta misma tarde, el hecho de estar aquí es parte de esa misericordia. Dios tiene misericordia de ti. Estás aquí por misericordia, porque tú de por ti eres pecado. Estás encerrado en el pecado. A lo mejor te crees bueno, pero estás muy equivocado. La raíz de tu ser es pecado. Y de ahí es de donde te tiene que salvar el Señor, con su misericordia. Ahí en el pecado serás pobre, necesitarás. Y el Espíritu Santo a donde quiere llevarte es a un sitio donde tú digas, necesito. Para poder subsistir necesito respirar, necesito algo nuevo, algo profundo en mi vida, sencillamente pues porque estoy en la superficialidad absoluta. No entiendo nada de nada en el fondo. Nada de nada. Me creo que entiendo porque tengo ciertas ideologías que me apoyan, ciertas filosofías, ciertas cosas de esas, pero en el fondo, ¿tú conoces algún saber de salvación? ¿Hay algún saber que te salva a ti? ¿De verdad? ¿Algún saber que te salva a ti? Yo pasé muchos años siendo cura después del concilio, con una desinteriorización tremenda, porque entonces se decía, cuando los curas nos empezaban a quitar los hábitos y las monjas, ir a las periferias, a los lugares de convento, se decía, el trabajo es oración. Y tanto trabajamos que nos quedamos sin oración. Y solamente se decía, lo que hay que hacer por Dios válido es orientar nada más hacia los demás. Entonces, pues, trabajo es oración. Y tanto trabajamos, como digo, que nos quedamos sin interioridad. No sé cuántos, 250.000 curas se salieron. Más de 500.000 de monjas, millones de cristianos se salieron de la iglesia, o por lo menos de su sitio, de sus vocaciones. Pero otros no nos salimos, pero quedamos heridos del ala. Porque es que resulta que el trabajo no es oración. Resulta que el trabajo es trabajo, y es muy importante el trabajo. Pero la oración es la oración, y la oración es muy importante también. Cualquiera de las dos cosas que falte, estamos mal. Y yo buscaba un saber de salvación. Yo en aquel momento era profesor de la Universidad de Salamanca, de Historia de la Filosofía Actual. Yo tenía éxito con los alumnos. Yo humanamente estaba muy bien, pero estaba vacío de saber de salvación. Yo estudiaba los filósofos actuales, desde Hegel, Feuerbach, Nietzsche, todos estos para acá, Marx, todos ellos, yo los estudiaba, pero necesitaba más un saber de salvación que un saber para enseñar. ¿Y qué pasó? Pues que no lo encontré. Y un día me dije a mí mismo, digo, estos señores son un poquito más inteligentes que yo, pero nada más que un poquito. No son mucho más inteligentes que yo. Por lo tanto, ni me van a salvar, ni quiero que me salven. Porque su salvación no me es absolutamente interesante para nada. Entonces, pues yo buscaba un saber de salvación. Yo buscaba un saber nuevo, distinto. En aquel momento, a los 3-4 años, había oposiciones para la cátedra de Historia de la Filosofía Actual y no se presentaba nadie, nada más que yo. Un miedo, qué desgracia. Yo de profesor toda la vida, aquí. ¡Qué horror, qué aburrimiento! ¿Quién me salva? ¿De quién me saca de aquí? ¿Quién me libera? Gracias a Dios, los dominicos, de esos de la cuesta de los dominicos, según se va para Alcobendas, esos de la Torre Alta, me eligieron prior. En ese mismo año, 1974. Y acepté, me vine de prior, dejé la cátedra, dejé todo. porque yo necesitaba respirar, yo necesitaba saber de salvación, yo necesitaba estar con gente así, espiritualmente hablando, no solo, digamos, racionalmente hablando. ¿Y qué pasó? Pues que a los pocos años de estar en prior dos o tres, caí en Maranata. Hace 40 años, ¿eh? Pero nuevecito, como muchos de vosotros son. Y entonces me di cuenta de una cosa muy interesante, porque en la teología que yo vivía en aquella época era la teología que se llamaba de la muerte de Dios. Dios no se puede llegar a él verticalmente, solo horizontalmente. Pero claro, entonces no tienes interioridad, no tienes saber de salvación. ¿Y qué me pasó? Pues que cuando llegué aquí, no se hablaba de Dios. Aquí no me hablaban de Dios. ¿Sabéis de qué me hablaban? Jesús vive. Jesús es el Señor. Ha resucitado. Dios mío, me tuve que hacer yo un esfuerzo de perspectiva de Dios. Ah, pero es que, claro, el Dios abstracto que tenía yo en mi cabeza, el Dios pensamiento, el Dios que no. Jesús vive, ha resucitado, y fui descubriendo el Espíritu, porque el Espíritu viene con Jesucristo. El Espíritu viene con Jesucristo, el hombre Jesús, muerto y resucitado. Es a través de él que Dios Padre Celestial nos envía el Espíritu. Sin Jesús no hay posibilidad de recibir el Espíritu Santo. Sin el Jesús que comes en la Eucaristía, comes, es decir, humano, carne. Sin Jesús, hombre, es imposible llegar a Dios, al saber de salvación. Y entonces yo entendí qué bien estaba yo aquí, cómo se me profundizó mi vida, cómo se profundizaron mis cosas. Ya no necesitaba, simplemente era el propio Espíritu Santo el que iba a hacer interiormente mi vida, porque la experiencia del Espíritu consiste en que te dan un vuelco de calcetín. No eres tú el que tienes que salvarte, no eres tú el que tienes que hacer las cosas, no eres tú, sino algo sucede dentro de ti. Que suceda dentro de ti, hágase en mí, como decía la Virgen, hágase en mí según tu palabra, y se hace. En todos nosotros se hace un niño, en todos nosotros se hace una presencia de Dios viva, en todos nosotros hay una novedad tremenda. Y un día estaba yo con mi madre en Palencia, y mi madre iba todas las noches a visitar a una señora. Estaba nosotros en el B y ella en el D. Y entonces, pues era viejita, se llamaba Rosario. Y mi madre iba a visitarla todas las noches. Y una vez, por Rosario, esta señora me dijo: Felisa, yo calculo que he rezado unos 28.500 rosarios en la vida. ¿Tú crees que Dios me lo premiará, verdad? Y mi madre le dijo: claro, mujer, pero ¿cómo dudas de eso? Es lo que estamos haciendo y lo que tratamos de buscar por encima de todas las cosas. Y además lo que sufriste en la guerra, los hijos que tienes, sacarlos adelante, tantas cosas, ¿cómo no te lo va a premiar Dios? Tienes que estar tranquila. Y entonces ya volvió mi madre a casa, yo estaba, era muy tarde, a 11:00 de la noche, y me dice: Chus, mira lo que me ha dicho Rosario. Digo: ¿qué le ha dicho? Pues que ha rezado 28.500 rosarios en la vida, y Dios se lo premiará, ¿verdad? ¿Tú qué piensas? Porque mi madre me veía a mí un poco, no sé cómo. ¿Tú qué piensas? Digo: mamá, que no es así. Que no es así, mamá. Pues ¿cómo es entonces? Rosario No, Dios no le va a premiar al rosario sus rosarios. Es al revés. Rosario tiene que dar gracias a Dios de que ha rezado 28.500 rosarios como una gracia. Es Dios el que lo ha rezado dentro de ella. Es el Espíritu Santo el que lo ha hecho. Es una bendición para Rosario maravillosa que Dios le dé la gracia de rezar el rosario, pero viene de arriba. La iniciativa es de Dios. Y mi madre, que le sonaba muy bien esto, porque siempre tuvo, le sonaba bien, dice, pero don Rufo no nos decía eso. Don Rufo era el cura de Córdoba. Digo, ya mamá, pero es que el Espíritu Santo no se ha muerto. Y va pasando por diversas etapas y va cambiando la espiritualidad de la iglesia y va cambiando todas estas cosas. Entonces, dice San Juan, el amor de Dios no consiste en que nosotros amemos a Dios, sino en que Dios nos amó primero. Entender esto, esto sí que es un saber de salvación. Entender esto es, como dice en muchos sitios, la sabiduría, la Biblia. Solamente entender que todo lo que eres y tienes lo has recibido ya es de una sabiduría extraordinaria. Entender que todo lo has recibido. Pero para entender que todo lo has recibido necesitas Espíritu Santo, porque si no es que no te lo crees. Tú seguirás diciendo, ah, no, a mí nadie me ha regalado nada. ¿Por qué razón? Porque en la vida ordinaria no hay gratuidad. Esto es la gratuidad, que Dios te lo da todo. Pero en la vida ordinaria no, todo el mundo te pide cuentas. Tú tienes que hacerte valer por ti mismo. A mí nadie me ha regalado nada. Absolutamente nadie. Dicen mucha gente. ¿Y por qué? Pues porque vivimos en este apretamiento. Si es que me piden cuentas por todas partes, es que sí, sí, sí. Ah, sí, sí. Yo soy viejo, tengo 81 años. Ah, tú debías, es que tú ya no debías hacer nada. Porque ¿sabes lo que pasa? Que eres viejito. Y además tienes cáncer y además tienes todas estas cosas. Pues no hagas nada. Digo, sí. O sea, no hago nada. Y los 3 meses de verano tienes a la parroquia. ¿Dónde has estado tú? Dice, hombre, somos 4 curas, 3 más jóvenes que yo, y yo, el viejo, jubilado, el que no tiene que hacer nada porque me tiene que cuidar. ¿Y quién ha estado aquí los 3 meses de verano? El jubilado. El jubilado. O sea que, bueno, todo el mundo te pide cuentas. Y si no te las pide todo el mundo, te las pides tú. Te las pides tú a ti mismo. Te pides cuenta. ¿Por qué te pides cuentas? Porque vives bajo el peso de una responsabilidad. Y el peso de esa responsabilidad, que tiene que ver hasta con tu metafísica, hasta con tu salvación, hasta con tu cercanía a Dios o a algo que tú puedas entender como salvador tuyo, pues no lo encuentras. Es necesario, por lo tanto, pues que nosotros nos demos cuenta de que el descanso nos viene de arriba. El descanso nos viene de una experiencia del Espíritu Santo en la que tú, ya con respecto a tu pecado, dejas de ser propietario. Ya no eres propietario ni de tu pecado. ¿Y por qué no eres propietario de tu pecado? Porque Jesucristo ha muerto por él. San Pablo lo dice con una frase muy, lo compró a un alto precio. Ni siquiera es propietario de tu pecado. Entonces, ¿qué puedo yo hacer con mi vida de pecado? ¿Qué puedo hacer yo con estos? No soy propietario. Aquí hay una sabiduría muy profunda del Espíritu Santo. que os la quiere regalar el Señor. Pero además os digo una cosa, no va a tocar vuestra vida. Os va a hacer un poco más guapos, pero nada más. Porque cuando viene el Espíritu Santo a una persona y le quita esos estreñimientos y esas cosas que produce la vida ordinaria con tanto nerviosismo y tanta cosa, eres más guapo. Se te suaviza la cara, se te relaja y todo esto, ¿no? Pero no te va a cambiar la vida. No te va a cambiar. Va a ser lo mismo, va a tener las mismas relaciones y todo eso. Pero una interioridad sí que te va a cambiar. Yo cuando entendí un poco de lo que hace el Espíritu Santo dentro de nosotros, me dije para mí mismo, digo, ay, no, yo nunca pensé que un hombre podía cambiar de mentalidad sin cambiar de ideas. Yo unía la mentalidad con las ideas. Figuraos qué superficial era. Si cambio de ideas, cambio de mentalidad, ¿qué va? El Espíritu Santo, ¿no? A tus ideas, a tus ideologías te las deja. Él te cambia de mentalidad. Porque se mete más profundo. Te da otra inteligencia de ti mucho más profunda, que ya no es cerebral, que ya no es de las ideas, que es del espíritu, que es más interior. Y entonces, si te pilla del Atlético de Madrid, no te hace del Real Madrid. Y el Espíritu Santo te va a decir, hay un santo padre que lo dice muy bien, el agua de mayo, dice, es preciosa y viene a todas las plantas. Pero viene de tal forma que hace vivir a todas, pero a una lechuga no la hace palmera, la hace lechuga y más sabrosa. Y a una palmera la hace palmera. Y el Espíritu Santo viene y a ti te hace ti, o tú, como se diga. Pero tú, sin cambiarte, sin cambiarte. Y si algo cambia dentro de ti con la venida del Espíritu Santo, aparte de esta sabiduría profunda de la que hablo, es algo que tú mismo decidirás en un momento dado, porque notas que ya no te interesa lo de antes. Pero será una decisión tuya con el Espíritu Santo, claro. Que podemos decir que está detrás un poco de tapadillo, pero haciendo su obra para que tú vayas encontrando en tu vida aquellos huecos o resquicios que te lleven a entender más en lo hondo que eres objeto de misericordia. Que la misericordia de Dios está contigo y que el Señor te va a dar esto que tú necesitas. Yo estoy hablando a montones de gentes que estáis aquí esta tarde. Yo, claro, como sois nuevos, no os conozco. Pero ¿qué habrá dentro de cada uno? Pero el Espíritu Santo sí lo conoce. Es que me gustaría tremendamente, como dicen ahora, personalizar el discurso. Porque si yo hablara contigo y tú me contaras, yo te diría, pero esto es una predicación al pueblo. Y como es predicación al pueblo, ¿sabéis lo que pasa? Que yo no lo puedo personalizar. Porque es pueblo, pues muchos, pero mi palabra es suficientemente utilizada por el Espíritu Santo para personalizarla dentro de vuestros corazones. Y aquí lo que interesa es que este discurso lo personalice el Espíritu Santo en vuestros corazones y en vuestra vida. Por eso, no basta con que el predicador predique, sino que es necesario con que el oyente se abra, que el oyente haga una oración de escucha, no racional, sino como la Virgen María: hágase en mí, Señor, hazme entender, hazme abrirme a este misterio, que yo pueda penetrar en este misterio, que pueda llegar a la profundidad de todas estas cosas. Y si tú te vas dejando, pues va sucediendo. Yo soy Profesor, siempre he sido profesor y mi tesis doctoral la hice sobre la fenomenología. Max Scheler. Yo entré en la fenomenología por Einstein, que ahora es Santa Einstein. Estudié en Alemania. Y la fenomenología pues tiene tres clases, tres pasos. El encuentro con el Señor. Para muchos a lo mejor hoy es el día del encuentro, puede ser. Pero después del encuentro viene un segundo paso, que es el acontecimiento. El acontecimiento es el mismo encuentro, pero con júbilo, con alegría. Cuando te vas dando cuenta de que te has encontrado con el Señor, cuando te vas dando cuenta de que hay algo interior tuyo que va cambiando y te alegras, entonces el encuentro se transforma en acontecimiento. Algo dentro de mí, con gozo y con alegría, lo recibo y lo celebro y lo alabo. Y de ahí viene la alabanza. ¿Qué hacemos? La alabanza sucede en el encuentro, porque es parte del acontecimiento. Y después hay un tercer paso, que se llama suceso. Encuentro, acontecimiento y suceso. ¿Qué es eso del suceso? Que empieza a suceder dentro de ti lo que has encontrado, lo que estás celebrando en el acontecimiento. Empieza a suceder dentro de ti. ¿Qué es esto para nosotros? Jesucristo. Hasta llegar a poder decir como San Pablo, ya no soy yo, es Cristo quien está sucediendo en mí. Es Cristo quien vive en mí. Entonces la fenomenología, que está en moderna, ¿cómo ayuda? Además en la línea de la vivencia, claro, porque aquí no estamos hablando de ideas, estamos hablando de vivencias, porque lo más profundo del cristianismo es vivenciar a Dios, tocar a Dios, experimentar a Dios. Y aquí no se trata de que salgáis más instruidos, esto no es un cursillo, es un seminario. No se trata de que salgáis sabiendo más cosas, sino con un corazón nuevo. Que el Espíritu Santo quebrante vuestros corazones. No se trata de convencer, sino de quebrantar por obra del Espíritu Santo. Son lenguajes distintos, pero como veis, muy válidos. Y dentro de la sociedad actual, que es muy fenomenológica y muy vivencial, perfectamente entendibles, inteligibles. Entendéis perfectamente el encuentro, porque habéis tenido muchos encuentros en la vida. Entendéis perfectamente el acontecimiento, porque habéis tenido muchos encuentros gratificantes, y entendéis el suceso. Cuando hay algo bello que está sucediendo dentro de vosotros, pues si es Jesucristo, maravilloso. A esto venimos aquí, a que suceda al final, por obra del Espíritu Santo, Jesucristo en nosotros y Jesucristo en nosotros. No es otra cosa nada más que la misericordia. Dios nos ha encerrado todos nosotros en el pecado. ¿Para qué? Para darnos su misericordia. La misericordia de Dios es una cosa abstracta. ¿Y en qué consiste la misericordia de Dios? En Jesucristo, el hombre Jesús, muerto y resucitado.